सहनावतु सहनाभुनतु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Om, saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, ya estamos terminando entonces con el capítulo número 4 del Bhagavad Gita. Y estamos resumiendo a lo que se llama Yoga Sannyasta. Yoga Sannyasa. Yoga Sannyasta Karma Anim. The one who has renounced work, who has renounced, aquel que ha renunciado lo que es el trabajo, ¿no? La identificación con el trabajo. La identificación con lo que uno hace, ¿no? A través del conocimiento, a través del yoga, ¿sí? Y bueno, justamente por esto que llamamos Jnana Karma Sannyasa. Jnana Karma es el conocimiento combinado con lo que es karma, ¿no? O sea que esto es el propósito o la meta de este capítulo, es que podamos entonces combinar lo que es el conocimiento, que ya lo habíamos visto en el capítulo número 2 y número 3. Número 3 nos focalizamos mucho más en lo que es la manera de trabajar. De hecho, el capítulo se llamaba Karma Yoga. Este capítulo es el camino de la renuncia de la acción a través del conocimiento. Y bueno, ya prácticamente la clase pasada habíamos prácticamente terminado, ¿no? Creo que dejamos en el verso número 40, Añascha Shratara Anascha Sanya Diatma Sanya 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 o Sansha, let me see. Agnyascha Shratadhanascha Samshayatma Samshayatma Vinashyati Nayam Lokostinaparo Nasukam Samshayatmanaha. El ignorante, el hombre sin Shraddha, the doubting self, la persona que duda, la persona que tiene la naturaleza constante de la duda, ¿no? O sea, que duda de sí mismo. Creo que habíamos hablado un poquito de esto la semana pasada. Dice, es terrible esto, ¿no? Porque esta persona que es Ajñaha, que es el ignorante, que carece de discriminación, que carece Ashratarana, el hombre que carece de fe, de Shraddha, el hombre, que el hombre, el ser humano, ¿no? Samshayatma, es aquel que tiene una naturaleza duditativa, se llama, se dice, que duda, the doubting self, goes to distraction, vinashyati, vinashyati, goes to distraction. Entonces dice que este mundo, nasti, este mundo no es para él, tampoco es el próximo. The doubting self has neither this world, nor the next, nor happiness. El hombre que duda, ¿no? Que no tiene fe en sí mismo, no puede poseer, no posee ni este mundo, ni el siguiente, como tampoco Nacha Sukam. Sukam means happiness, que tampoco posee entonces felicidad. Bueno, para dar un poco de recorrido, el ignorante, la persona que carece, que no se conoce a sí misma, que carece de fe en las palabras de las escrituras y de su gurú, que tiene una naturaleza dudosa, que duda de sí mismo. Fails es que queda derrotado, ¿no? Pero no en ese sentido, es como que no logra disfrutar de este mundo. ¿Por qué? Debido a la constante duda o suspicion es que uno tiene. ¿Suspicion? ¿Anybody?
Suspicacia,
pero sospecha, ¿no? Debido a la constante sospecha acerca de otras personas, ¿eh? Y de las cosas alrededor de él. Y está lleno de dudas, ¿eh? También cuando se trata de lo que es el más allá, ¿no? El siguiente mundo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después de lo que llamamos la muerte? Bueno, hay un par de cosas acá que tenemos que analizar. En los versos anteriores habíamos hablado entonces de aspectos positivos, ¿no? Que alguien debería nutrir, ¿eh? Habíamos hablado del hombre con fe, ¿no? El devoto, el maestro de sus sentidos, que es devoto, que es maestro de sus sentidos, el hombre de conocimiento, eventualmente su fe, el control de sí mismo y la devoción que es el compromiso, ¿no? Eso va a hacer que obtenga ese conocimiento, y cuando obtiene ese conocimiento, esta persona alcanza la suprema paz. Acá en este verso, en el verso número 40, Krishna habla un poco de los aspectos negativos, ¿no? Aquella persona que carece de fe, que carece de conocimiento y que duda, ¿no? Entonces, bueno, acá yo puse unas notas, ¿no? Que la persona ignorante con referencia a sí mismo y a todo lo demás, ¿no? O sea, si uno duda de sí mismo, en realidad ya tiene una naturaleza sospechosa para con todo el resto, ¿no? O sea, si no tenés confianza en uno mismo, eso lo trasladas a los demás, ¿no? Entonces, para adquirir conocimiento en este mundo necesitamos desarrollar lo que se llama sentido común. El sentido común es la capacidad de aprender, de aprender a través de nuestra experiencia. Lo que se aprende se acumula, y no se vuelve a repetir. El sentido común es, de alguna manera, la consecuencia de la experiencia, que la puede adquirir uno a través de, como volví a repetir, de la experiencia propia o de aprenderla de otro. Muchas veces tener sentido común es aprender o es darse cuenta de que uno no puede experimentarlo todo y que debe tener fe en algunas personas, ¿no? Y de aprender de su conocimiento. Esto es así en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Cuando uno aprende diferentes disciplinas en la vida, uno se enfrenta con prácticamente el mismo concepto, ¿no? Acá pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que estamos en relación con la experiencia y el conocimiento espiritual. No podemos saber qué pasa después de la muerte, no podemos saber qué pasa y de nuestro karma y de esto y de aquello que es un samadhi, esto si uno no lo experimenta. Pero uno puede tener fe en, como siempre decimos, en las palabras de las escrituras o fe en algún maestro espiritual, ¿no? Y es esa es esa fe la que nos va a permitir adquirir el conocimiento. La fe se traduce como shraddha en sánscrito. Fe también es la actitud que uno y la disposición que uno va a tener para poder estar abierto a este conocimiento. Una de las cosas que a veces decimos, ¿no?, que tiene que ver un poco con la voluntad de cada uno, ¿no? Siempre en esta vida, cuando nos enfrentamos con esta lucha cotidiana, ¿no?, en donde uno tiene que trabajar duro, como se dice, ¿no?, para obtener lo que uno quiere, y bueno, sobre todo en países que donde los ingresos son más escasos, ¿no? La persona tiene que trabajar más para mantener un estilo de vida, ¿no? Esto es un poco lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. En países con un poco más de riqueza, todo es un poco más accesible. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Que en los países donde están en caminos de desarrollo, ¿no?, tienen menos posibilidades. La gente en general tiene menos posibilidades que algunos pocos que son privilegiados, ¿no? Siempre están los privilegiados en todas partes, pero los que no están tan privilegiados tienen que trabajar el doble para realmente lograr un bienestar humano, ¿no? O sea, en todos los aspectos de nuestra experiencia humana.
También pasa aquí en Puerto Rico.
En Puerto Rico debe pasar, claro.
Sí, lo mismo, exactamente.
Acá, la verdad que acá, honestamente, uno puede observar que si uno es un trabajador, si realmente uno le pone el hombro acá, todo es posible. En este país, yo siempre se lo digo a mis amigos, que en este país realmente es muy rico porque las posibilidades están para todos. No para unos pocos, sino que en general uno puede acceder a créditos, uno puede, si uno estudia, ¿no?, puedes acceder a trabajo, mejores trabajos. Bueno, en fin, hay muchas oportunidades, ¿no? Pero una cosa que sí es cierto es el trabajo. Uno trabaja y obtiene un beneficio, ¿no? Es el resultado del trabajo. Y para obtener eso, uno necesita fe, necesita creer en sí mismo, ¿no? Que uno puede lograr algo. Y esto también es aceptable o tiene lugar, ¿no? En la vida espiritual. Uno tiene que tener esa fe en sí mismo, ¿no? Y para poner en práctica, para poder comprometerse, ¿no?, con lo que uno quiere, con lo que uno quiere llegar. Pero la duda presenta diferentes escenarios, ¿no? O sea, que la persona carece de información, y la persona que carece de información por lo general no tiene fe, no tiene sabiduría mundana, y por lo tanto no obtiene los beneficios, ¿no?, que nos podría llegar a dar esa sabiduría humana. Y a veces nacemos en familias donde no se nos, bueno, uno a veces lo ve, ¿no?, donde continúan con el oficio que está haciendo el padre, no hay como un encouragement, ¿no? No se los motiva para crecer o generar, ¿no? O se les da un conocimiento, como siempre digo, ¿no? Si a mí me hubiesen introducido, ¿no?, a la música, a otras cosas, quizás me hubiera interesado ciertas otras áreas del arte. Nunca tuve la posibilidad de estar, no, bueno, uno a veces cuando uno tiene talentos, ¿no?, uno a veces en el colegio, ¿no?, cuando uno se está formando en la edad escolar, tiene acceso a estas cosas. No fue mi caso. Pero bueno, siempre digo, ¿no?, si uno está relacionado o vinculado con gente que tiene conocimiento, otros talentos, uno está más expuesto a otras posibilidades, ¿no? Y también, bueno, uno puede decir, oh, bueno, esto también existe. A veces esas cosas pasan un poco más tarde en nuestras vidas. Les hablo, bueno, de lo que se trata de la vida humana, ¿no? Pero bueno, hay personas que tienen esta fe y esta determinación y logran algo en su vida humana, prosperidad humana, ¿no? Y estas personas, que si bien son muy ricas desde el punto de vista que tienen fe en sí mismos y logran lo que quieren, que como ustedes lo saben es posible, no tienen este sentido común, ¿no? Y no creen o no tienen fe en las escrituras ni en las enseñanzas de estos maestros espirituales, ¿no? Por lo tanto, carecen de prosperidad espiritual, ¿sí? O viceversa, la persona que quizás tiene fe en Dios, tiene fe en las escrituras, sin demasiado razonamiento o cuestionamiento, ¿no? Y se conforman con poco, ¿no? Gente muy humilde que se conforma, tiene mucha fe en Dios, tiene una prosperidad espiritual, pero no tiene la prosperidad material. Pero hay algo que es cierto, que la prosperidad espiritual eventualmente va a hacer que uno sea próspero en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Porque la prosperidad espiritual hace que llevemos una vida basada en valores morales, éticos, espirituales, y eso hace que podamos crecer en carácter y en personalidad, ¿no? Entonces, esto es un poco, son los escenarios que se presentan, ¿no? Pero lo que es terrible es cuando la persona carece de ambos, carece de fe en sí mismo y carece del sentido común de tener fe entonces en los demás o poder aprender de los demás para poder aprender de los demás. Esto es algo que las escrituras ponen mucho énfasis, ¿no? No podemos saberlo todo, pero sí podemos tener fe. No es una fe ciega a veces que se nos habla, ¿no? Sino que tiene que esta fe tiene que ser razonada, como yo siempre digo. ¿Por cuántas personas han experimentado lo mismo? ¿Tiene sentido el mensaje? ¿Es un mensaje que me va a hacer más narrow-minded, ¿no? O sea, que me va a limitar o que me va a permitir expandir o ser más libre en mi vida, ¿no? Esto es importante, porque si es un mensaje cerrado en donde se basa en un dogma y en donde, bueno, vos hacés lo que yo digo y no nada, no hay posibilidad de razón, no hay posibilidad de hacer preguntas, ¿no? Todo tiene que ser aceptado y a veces en esta aceptación pasa por, bueno, es un misterio, ¿no? Acá todos estos Vedanta lo que nos propone es un sistema, ¿no? Que uno tiene que cuestionar también su creencia, ¿no? Y tratar de entenderla. Cuando esto ocurre, el compromiso es mayor, ¿sí? Entonces, la persona que duda, ¿sí? Que carece de fe, no tiene ni este mundo ni el próximo. Porque debido a su naturaleza dudosa, la vida requiere un trust, ¿no? Un trust es una confianza básica que realmente uno puede. Muchas veces nos pasa que, dependiendo de dónde nos criamos, ¿no? No tenemos la suficiente motivación, ¿no? Y realmente eso es terrible. Hoy también charlaba con una persona que, bueno, que me comentaba que uno de sus amigos nació en una religión en donde todo se condena, ¿no? Y pobre persona, porque realmente está sufriendo, bueno, tiene una elección, bueno, ustedes saben cómo se condena la homosexualidad, ¿no? En algunas religiones, algunas religiones son muy cerradas y eso se condena terriblemente, hasta el punto que no se les permite ir a una iglesia, ¿no? Entonces todo este sufrimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que se acepte así de por sí, ¿no? Si uno no tiene la libertad de poder razonarlo, ¿no? Y si tiene sentido esto. Puede ser que un líder espiritual proponga esto, o sea, tiene que haber una respuesta y tiene que ser coherente. Pero la confianza es un valor muy muy importante en la vida, ¿no? Y realmente la duda, esta naturaleza de una mente dudosa, ¿no? Hace que realmente nos autodestruyamos, ¿eh? Y es realmente la causa de todas las derrotas, ¿no? Failures, ¿eh? Que nos pasan un poco en la vida. O sea que lo fundamental, como dice Vivekananda, primero fe en uno mismo. Y la fe de Vedanta es fe en reconocer quién es uno. En este capítulo estamos viendo karma, jnana, karma, sannyasa, yoga. Jnana, karma, sannyasa, yoga. Jnana, karma, saber quién es uno. Jnana, conocimiento. Aceptar nuestra verdadera naturaleza. Nuestra naturaleza divina, ¿no? Nuestra naturaleza que es... realmente tiene todas las capacidades, ¿no? Entender cuál es la disposición, la fe, la disposición, la actitud con la que tenemos que encarar nuestra vida, ¿no? La actitud correcta, que es un poco la actitud devocional, ¿no? Y combinado con las acciones correctas, aquellas acciones que no solamente nos beneficiemos nosotros, sino la mayor cantidad de personas, en donde todos estén involucrados en un beneficio general, ¿no? Cuando esto se da, uno de alguna manera está practicando espiritualidad, lo sepas o no. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad lo que nos dicen las escrituras es que existe un uno sin segundo, que lo llamamos, bueno, el ser, ¿no? Y que está más allá de nuestra identidad. Pero si aplicamos coherencia en nuestra vida y consideramos esto como no solamente como una verdad que viene de la escritura, sino que lo aplicamos en nuestra vida, realmente llevamos un estilo de vida que es coherente con este principio y este conocimiento, entonces aparece un beneficio. La fe en uno mismo es fundamental, ¿no? La fe y la determinación de decir, con el trabajo, con mi dedicación, con mi esfuerzo, ¿no? Uno puede lograr cosas. De hecho, ocurre así en el plano mundano y también ocurre lo mismo en el plano espiritual. En el plano espiritual aparecen otras variables. Hay cosas que no están demasiado, como también en el plano mundano, no dependen demasiado de nuestro esfuerzo, sino que hay que aceptarlas tal cual como son, ¿no? Pero esa aceptación es parte de ese esfuerzo. Esa aceptación de que uno ha dado y hace lo que puede, ¿no? Y siempre en el camino espiritual yo creo que es posible dar cada vez más, ¿eh? Es posible comprometerse un poquito más, ¿eh? Porque ¿de qué se trata el camino espiritual? El camino espiritual se trata de hacerte de tu atención, se trata de mantener una concentración, ¿no? Constantemente que nos permita llevar un estilo de vida centrado en Dios y no en nosotros mismos, ¿no? Esto básicamente es la meta de la vida espiritual, ¿eh? Tener esta fe, esta determinación para poder llevar esto adelante, es esencial, Y pienso que esto realmente, cuando uno se compromete y comienza con un trabajo y uno obtiene resultados, quiero decir, no está, la vez pasada habíamos hablado de que la persona que tiene fe, que tiene devoción, obtiene esa suprema paz, ¿no? Entonces eso genera que uno se comprometa más, que haya más interés, ¿no? Que realmente uno diga, no, esto es importante para mí, para el crecimiento, para mi crecimiento espiritual. Y cuando hay crecimiento espiritual, también existe un crecimiento material, porque eso se expande también, ese sentido común que aparece con nuestra, con nuestro camino espiritual, también se expande también en el mundo material. Aparece también un poco más la falta de expectativa, uno ya no está tan expectante, está tan agarrado, ¿no?, de los aspectos mundanos, uno comienza a sentirse un poco menos pesado, ¿no? Esta mañana un swami hablaba de como de surrender, ¿no?, de entregar el peso que llevamos, ¿no? O sea, por lo general estamos tan identificados con nosotros mismos que llevamos el peso de nuestras propias acciones, ¿no? El peso y la tensión. Él hablaba de que cuando uno toma un tren que por lo general se llama el tren del maestro, ¿no? Del maestro del linaje que uno eligió, ¿no? Es como si uno subiese en un tren. En otras palabras, cuando se sube al tren de Dios, ¿no? Si no, vos venís con una carga pesada, ¿no? Venís con una carga pesada de afuera, con una gran mochila. Lográs subirte a un tren. ¿No sería lógico que te saques la mochila y la dejes sobre el piso del tren y dejar que el tren cargue esa mochila? Esto es un poco lo que nos pasa en el camino espiritual, ¿no? Me gustó mucho esa analogía porque hay algo que es esencial para obtener paz y tranquilidad en nuestra vida, que es esta entrega, tener una relación con nuestro Dios que nos permita tener una entrega. Esa entrega es como sacarse la mochila y dejar que, más allá del esfuerzo que uno haga y lo mejor que uno pueda hacer, ¿no?, como que esa fe de que Dios va a cuidar de nosotros y va a cuidar de ese peso que estamos llevando, que lo depositamos, ¿no?, en su voluntad. Esto es un arma de doble filo, ¿no?, porque muchas personas dicen, ah, les toman la fácil, bueno, ya está, yo dejo todo en la voluntad de Dios, y que es la voluntad de Dios de que yo viva de esta manera, es la voluntad de Dios de que, y vamos, no es así, no es fácil, ¿no? Acá es a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? No sé si conocen ese dicho, a Dios orando y con el mazo dando. Acá hay que trabajar y mantener esta relación y esta fe en Dios. Si esto realmente está, entonces uno puede ver prosperidad en todos los aspectos de nuestras vidas. Bien. Cuando hay entonces fe, cuando existe fe, uno comienza a darse cuenta de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Uno comienza a seguir un camino de Dharma. Uno comienza a llevar una buena vida, llevar adelante una buena vida. Y eventualmente este camino de Dharma, este camino de fe en uno mismo y en Dios y en las enseñanzas de las escrituras, esto que se llama viveka, discernimiento, discriminación, amanece en nuestras mentes, ¿no? esto que a veces es tan complicado, ¿no? Porque aparecen, hay tantas dimensiones de nuestra vida espiritual. En realidad, ¿qué es lo que no es espiritual? ¿No? Que la claridad comienza a manifestarse, ¿no? Entonces, es esencial que uno tenga fe en sí mismo. Fe, entonces, en las Escrituras, fe en la naturaleza divina de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, y ese compromiso con Dios. Bien.
A mí.
Yes.
Y ahorita, por ejemplo, desde el punto de vista de Vedanta, ¿cómo ve esa situación mundial que está pasando?
¿Del mundo? Ah, el mundo va a continuar, Patti. El mundo va a continuar.
No, sí, va a continuar. Quiero, por ejemplo, esta situación de Ucrania que nos extrae. A todo el mundo nos afecta.
Bueno, es una manera de... creo que... fíjate que a todos nos pasa, creo que todos estamos un poco choqueados porque como que seguimos repitiendo, ¿no? Y estamos cansados de repetir la historia. Muchas personas en el mundo están cansadas de ya de sangre, de amenazas, de este tipo de guerras, ¿no? Pero bueno, el mundo es así. O sea, si no logramos despertar a una hermandad y a vivir en armonía, estamos destinados a la destrucción. De hecho, bueno, tarde o temprano eso va a llegar. Esto hace que las cosas lleguen más temprano que más tarde, pero bueno. Creo que como lo veo yo, me parece que estamos todos cansados, ¿no? De repetir, y como que la gente se está levantando y decir basta de esto, ya tenemos demasiada experiencia, ¿no? Esto no lleva realmente a ninguna parte. Nada, esta Vedanta, ustedes saben que las enseñanzas del Bhagavad Gita están centradas en un campo de batalla. La diferencia de este campo de batalla y un campo de batalla como se presenta en en la historia de la humanidad, es que este campo de batalla está basado en algo que es justo, en una justicia, ¿no? Y para llegar a este extremo, ¿no? De la guerra, se tienen que haber agotado ciertas instancias, ¿no? Es decir, lograr llegar a un acuerdo de diferentes maneras, ¿no? Y cuando una de las partes insiste en desposeer, ¿no? Lo que es un derecho del otro, realmente hay una falta de respeto. Hay una falta de respeto y una acción a la libertad del otro, contra la libertad del otro. Entonces eso genera lo que se dice, bueno, algo que es justo, ¿no? Una batalla justa. Y la instancia es, bueno, dar la vida por eso. Dar la vida por lo que uno cree que es justo, ¿no? Hay tantas personas que en la historia de la humanidad que han dado sus vidas por lo que, prácticamente por la libertad, el derecho a la libertad, ¿no? Entonces, la diferencia es que acá estamos en un contexto donde es justo, hay una justicia.
Es cierto.
Mientras ya que en los contextos que estamos viviendo es greed, ¿cómo se dice greed? Es poder, vamos, todo lo que quiere el mundo es poder, todo el mundo quiere poder. Y es un acto de provocación a todo el mundo occidental.
Y eventualmente, ¿sabe? Lo que vaya a pasar no está en las manos de uno, porque la gente envuelta.
Y bueno, y sí, es triste, ¿no? Porque no es como que yo les decía, como decía antes, como que no logramos aprender, ¿no? El hombre es el único, se dice que es el único animal que repite los errores más de una vez. O sea, cuántas veces pasamos en la historia, ¿no? De tanta destrucción, tanta guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial, Y ahora con este tipo de provocación, básicamente es una declaración de guerra al mundo occidental. No sé, Vedanta no es partidaria ni pone ningún tipo de... Acá hablamos de nuestra naturaleza divina, ¿no? O sea, y de cómo llevar una vida en armonía, cómo llevar una vida en comunión con nuestra naturaleza divina. Naturalmente, si estamos actuando de esa manera, no estamos nada más alimentando nuestro egoísmo. O sea, matar a gente no es la solución, definitivamente.
Injusticia, ¿cierto? Para mí ya no lo decía. Es un tema.
Pero es muy triste, pero bueno, no es la primera vez que pasamos por esto, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, lo interesante es que cuando uno amanece a la fe, ¿no? La persona que carecía de discriminación, la persona que carecía de sentido común, ¿no? Es como que comienza a obtener su opuesto, comienza a obtener esta capacidad de discernimiento, de discernir qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor, qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, ¿no? Y comienza a darse cuenta que, bueno, que la experiencia humana realmente es como tratar de extinguir el fuego con gasolina. Es muy difícil, al contrario, ese fuego se va a crecer y crecer y crecer, ¿no? Entonces aparece lo que se llama vairagya, ¿no? Vairagya, que es desapasionamiento. Y con este desapasionamiento, ¿no? Como de cuestionar, ¿no? Bueno, ¿Cómo es que llevemos una vida así? Todo el mundo la lleva, pero esto es correcto, estoy de acuerdo con esto, ¿no? Hay algo superior, hay algo que me tiene que ayudar a encontrar, a llevar una vida en armonía y en paz, y tener paz interior, ¿no? Entonces, nuevamente la fe va a provocar que uno tenga, experimente esta gran paz interior. En este verso se habla de la persona que carece de fe, Ashraddhadana, que carece de conocimiento. Y esto es muy peligroso porque hoy por hoy también lo vemos mucho, ¿no? Que las personas no somos educadas correctamente, ¿no? Muchas familias, ¿no? que bueno, que carecen de valores espirituales o religiosos y sus valores están centrados en adicciones. Estas nuevas generaciones de jóvenes, ¿no? que no poseen fe en sí mismos más que en lo que los hace sentir bien, ¿no? Que pueden ser intoxicantes o cosas externas que generan dependencia, ¿no? Por eso es fundamental que el primer paso para nuestro desarrollo espiritual es como abrir los ojos o renacer a la fe en nosotros mismos. Y la fe de la cual estamos hablando es la mejor fe que podemos tener, porque no es la fe de que si yo soy fuerte y lo puedo hacer, si entreno lo voy a lograr. Sí, también hablamos de esa fe, pero es de esta inagotable fuente de poder, ¿no?, que está en nuestro interior, que nace de nuestra naturaleza divina, y cuya fuente de poder es el inegoísmo, ¿no? Es mantener una actitud, digamos, que no nos permita crecer, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tener fe en uno mismo no significa que uno se transforme en una persona que comienza a como to look down, ¿no? A menospreciar al otro, ¿no? No les hablo de esa clase de fe que la gente muchas veces obtiene en este mundo, menospreciando al otro, ¿no? To look down on somebody else. Esos chupasangres, como les digo yo, ¿no? La verdadera fe no es solamente fe en mí mismo, sino fe en los demás también. Es saber que si yo puedo, el resto también puede. Es saber que si yo tengo una divinidad y que Dios está conmigo, en mí mismo, también está conmigo, está en mi interior, también está en el prójimo, ¿no? Es esta la base de la enseñanza fundamental de Jesús, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, es esta clase de fe de la que estamos hablando. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir de el problema que presenta la duda, ¿no? En el camino espiritual.
Y también eso de tener fe en los demás, de apoyarlos y estimularlos, es servicio.
Claro que sí. De hecho, es algo que muchas veces, a veces, bueno, uno que está más expuesto a esto, ¿no? Que ya está tantos años que estamos trabajando, bueno, que todos, ¿no? Estamos comprometidos con un camino interior, puede verlo muchas veces, ¿no? Las personas que tienen también alguna limitación, por ejemplo, como autismo o Asperger's, ¿no? Que tienen que vivir en un mundo donde aparentemente ellos no son normales, ¿no? Y son personas encantadoras y la fuerza que tienen que tener como para que este mundo que marca ciertas reglas, ¿no? Parecería como que tienen que sobrevivir a esto, ¿no? Muchas veces la gente se aprovecha y abusa de este tipo de personas con este tipo de limitaciones. Y bueno, como decía Raizak, ¿no? O sea, el servicio a tratar de que esa persona reconozca cuál es su limitación y pueda sobrellevarla, ¿no? Pueda tener fe en sí mismo y salir adelante, más allá de sus conflictos, ¿no? O, bueno, lo que a veces el mundo, inevitablemente, los desafíos que nos depara el mundo, ¿no? O personas con problemas de discapacidad, ¿no? Que a veces tienen problemas para integrarse en la sociedad. Claro que es un servicio, sí, sin duda. Bueno, es ese servicio que realmente nos hace sentir una alegría interior, ¿no? El servicio, siempre digo que para mí lo más gratificante que la vida espiritual me da es poder, sin saber que uno está ayudando, pero ver que lo que uno hace ayuda al prójimo es muy gratificante, más que cualquier otra cosa mundana realmente. Poder compartir y ayudar a la gente, hasta sin querer ayudar, porque no es que uno, ¿no? Es como que prácticamente esto, como que esta ayuda es espontánea, nace de uno comparte esto, ¿no? Y realmente es tan gratificante. Realmente es el otro día, ayer, sin ir más lejos, llamé a un karma yoga. Karma yoga es la gente, los devotos vienen al monasterio y ayudarnos, ¿no? Bueno, teníamos que abrir hoy, así que había mucho que trabajar, mucha limpieza. Y realmente cuando uno ve la gente trabajando con dedicación, ¿no? La alegría que se siente en el ambiente es maravillosa. Realmente la pasamos tan bien, ¿no? Porque, bueno, a mi entender, ¿no? Todos estamos trabajando como uno que es devoto, ¿no? De Sri Ramakrishna. Bueno, en particular, ustedes saben, yo considero que todo lo que nosotros tenemos acá no nos pertenece, sino que toda de real estate, ¿no? Y con todos los beneficios que uno tiene acá, son de todo, ¿no? De pertenece a Dios. Esa es la conciencia que uno debería tener, ¿no? Uno está cuidando todo lo que le pertenece a Dios, ¿no? Que en realidad es para todos. O sea que uno, digamos, formar parte de un lugar como este, ¿no? Y que darle la posibilidad a la gente que haga servicio, ¿no? Y que realmente hay un beneficio, ¿no? Y esta gratificación que les cuento es un poco, bueno, es ver la alegría de la gente, como qué bien que le hace a la gente encontrar un espacio donde se sienten cómodos, ¿no? Y que puedan ejercitar esto, ¿no? En fin, bueno, entonces la carencia de fe es muy peligrosa porque uno, les decía la vez pasada, no puede disfrutar de este mundo ni del mundo siguiente, ¿no? Esto ya lo habíamos visto anteriormente en los versos que habíamos hablado de que este mundo no es para la persona que no practica yajña, ¿recuerdan? Creo que era el 34. Entonces la persona que carece, que no practica yajña, habíamos un poco hablado de lo mismo, ¿no? Esta persona que no vive su vida con la actitud correcta, que está centrado en sí mismo y está constantemente, tiene que sufrir el peso de sus acciones, ¿no? Acá en este verso también se expone la misma idea. Bueno, estamos llegando al final del capítulo. Yokasanyasta karmanam jnana sam chinna samshayam atmavantam nakarmani nibadnanti dananjaya. Yokasanyasta karmanam, aquel que ha renunciado al trabajo a través del yoga. ¿Cuál es el yoga este que estamos viendo? Aquel que ha renunciado al trabajo a través del yoga. El yoga es este yajna. El yoga es esta actitud. Esta actitud que uno va a tener como de sacrificio. Sacrificio de entrega, ¿no? Y con conocimiento. El conocimiento es la combinación de este yoga, que es aprender a vivir una vida dando lo mejor sin tener expectativas, ¿no? Y recibiendo con la actitud correcta, ¿no? También, como siempre digo, ¿no? Esto es un poco la filosofía de los estoístas, ¿no? Entender que en este mundo no se tiene control de determinadas cosas, aprender a aceptar eso, pero siguiendo trabajando, dando lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, yoga sannyasta karmanim, uno, aquel que ha renunciado al trabajo por el yoga, jnana sanchimna samshayam, aquel que sus dudas se han exterminado a través del conocimiento, donde existe una convicción, ¿no? Atma bantam, que está centrado en su ser con mayúsculas. Nakarmani nibadnanti. No está, no queda atrapado en la acción, en las consecuencias de las acciones. Nakarmani nibadnanti. Entonces, con la renuncia del trabajo a través del yoga, las dudas exterminadas por el conocimiento, Arjuna, las acciones no atrapan, no esclavizan a aquel cuya mente está centrada en el ser con mayúsculas. Está esta mañana teníamos una conversación monástica, ¿no? Y Swami Sarvadevananda dice algo que, bueno, eso en realidad es algo que yo siempre lo pienso, ¿no?, a mi manera, ¿no?, y lo comento también con mis hermanos monásticos más juniors, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que el monástico es un... A veces nosotros somos muy, muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y nos gusta ser duros, así, ¿no? Sin piedad. Pero hablamos así a propósito, ¿no? Porque es como que hay que ser valiente, ¿no? La valentía es algo fundamental en este camino, ¿no? No tiene que ser tener fuerza. Entonces decimos, he's a fallen sadhu, es un sadhu que ha caído, es un monje que ha caído aquel que no recuerda su verdadera naturaleza, que no recuerda quién es. Aquel que no recuerda quién es constantemente, se dice que es un fallen sadhu, que no es un monje, que en realidad no lo es, porque la... y esto, bueno, un poco lo comparto porque me parece que esto es para todos, ¿no? O sea, recordar nuestra naturaleza divina es un deber. Y fundamentalmente es algo que este capítulo está recalcando, está resaltando mucho, que podamos entonces alcanzar el conocimiento a través de la renuncia, a través de la práctica de la del yoga de la renuncia, a través de yajna, centrado en la fe de uno como divinidad. Fe, como dice acá este verso, ¿no?, con nuestra mente poised, centrada, ¿no?, establecida en el ser. Eso va a hacer que se disipen todas las dudas y se disipen todos los temores, todos los miedos, ¿no? Es algo que uno debería practicar constantemente, debería recordar constantemente, sea o no sea monje. Para el monje es un deber sin excepciones, ¿no? O sea, no se puede negociar esto. Entonces, ¿cuál es este conocimiento? Este yoga, el yoga sannyasta karmani. Uno tiene que recordar que uno es el Atman, uno es el ser con mayúsculas, y el Atman no es el hacedor de ninguna acción. Uno debe tener fe que uno está, que en realidad uno no puede parar de hacer por la acción de Prakriti. En la naturaleza todos estamos expuestos a una vida. Cuando nacemos, a lo que nace está expuesto a la muerte, y en el medio está la vida. La vida, la vida hay que llevarla adelante. Uno no puede decir, ay, vivo como una ameba, no. La vida hace que uno, que haya struggle, que haya lucha, que haya lucha. Esta lucha es la lucha de la supervivencia. Cuando uno tiene esas áreas cubiertas, aparecen, bueno, ¿qué más puedo hacer para pasarla mejor? ¿Cómo puedo hacer para llevar una vida más linda, que me divierta un poco más, ¿no? Hasta que la persona descubre que en realidad lo que está buscando no lo va a encontrar nunca en el mundo exterior, sino dentro suyo, ¿no?, en su propio interior. En realidad, esa búsqueda, esa paz tiene que encontrarla en su interior, ¿no?, y no en la relación con los objetos sensorios. Una vez, como dice Ramakrishna, once you realize, cuando vos realmente has realizado tu naturaleza divina, uno puede disfrutar del mundo. Es un poco lo que dice acá en el Bhagavad Gita, en los versos anteriores, ¿no?, en el verso 34, 35, El mundo es para uno cuando realmente conoce su naturaleza divina. ¿No? Ahí entonces puede disfrutar, cuando uno ha realizado, ¿no? No puedes depender de este mundo, sino de nuestra propia naturaleza divina. Entonces ahí uno comienza un poco irónicamente, ¿no?, a disfrutar de la vida. Bueno, entonces naturalmente uno comienza a disfrutar de la vida porque ya no hay identificación, no está esa identificación que uno tiene y esa tensión, ese estrés, ¿no? Uno sabe que en cualquier aspecto de nuestra vida tiene que dar lo mejor de sí mismo, tiene que dar lo mejor de su atención. Tiene que dar lo mejor de su atención. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Jnana Sanchinna Samshayam. Uno adquiere convicción a través de este proceso mental que uno tiene, este constante razonamiento. Uno tiene que estar convencido, erradicar la duda acerca de su naturaleza divina. Atmavantam, entonces, centrado en el ser, en esa naturaleza divina, significa que la persona está alerta, está atenta, no se olvida. Y esto es algo que tenemos que, es parte de nuestra sadhana, de nuestra práctica constante. No podemos permitirnos el olvido. Así que hagan lo que tengan que hacer y a todo costo, ¿no? O sea, para no olvidarse y estar siempre alerta y llevar una vida centrada en su verdadera naturaleza. Entonces cuando eso aparece es la práctica, ¿no? Esto un poco se dice Shravana, Mananam, Nididhyasana. Uno, Vedanta es muy simple, Vedanta realmente es maravillosa, porque uno debería escuchar, procesar el conocimiento y aplicarlo. Muchas veces dice, ay, que tengo que escuchar, que tengo. Aceptá tu naturaleza divina, punto. No hay nada más que pensar. Aceptar que uno no es lo que cree que, o lo que creyó en el pasado, ¿no? Que era. Que uno es un ser divino y que nuestra relación con Dios es mucho más cerca de lo que nosotros creemos, mucho más cercana de lo que nosotros hemos creído en el pasado, ¿no? Aceptar que nuestra naturaleza divina, nuestra conciencia, nuestra existencia, esa conciencia de la existencia está presente en todas partes. Eso va a hacer que uno se expanda y no lleve una vida centrada en su cuerpo. Es lo que quiere decir acá con este término que dice Atmavantam, centrado en el ser, establecido en el ser. A través de la práctica constante, la práctica cotidiana, esto va a aparecer en nosotros. Es difícil porque hemos pasado vidas centrados en nuestra individualidad, supuesta individualidad, ¿no? La individualidad del cuerpo y de todas esas limitaciones que nos ponemos a partir de ahí. Pero bueno, esta es la salida. Aquel entonces que ha renunciado a la acción a través del yoga, que sabe que no es el karta, que sabe que no es el hacedor, ¿no? Este es el conocimiento, ¿eh? Está caracterizado entonces por una visión clara de la realidad, ¿no? El knowledge, el conocimiento entonces acerca de nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza como ser, ser divino. Bueno, esto va a hacer que las dudas se disipen por completo, ¿no? Cuando mantenemos este conocimiento y hacemos esfuerzo para mantenerlo vivo, cotidianamente. Habíamos dicho también en pruebas anteriores que la persona que lograba esto se veía a sí mismo en todo, inclusive en Dios, ¿no? Era como que hay una constante comunión con su divinidad y con lo que llamamos Dios, ¿no? Entonces, la duda queda exterminada. Uno experimenta el fullness, está lleno, se siente lleno. Esta palabra purnam es un término muy bonito en sánscrito, ¿no? Purna significa estar completo, estar lleno, completo, ¿no? Entonces, fullness. Uno entiende que uno es self-evident.
Plenitud,
pero una plenitud donde uno no necesita absolutamente nada. Uno está lleno. Que es un poco lo mismo que un poco eran los budistas desde que está vacío. Es esto que se expresa de diferentes maneras, ¿no? Está el nothingness y el fullness, ¿no? Pero esta cosa que en inglés se llama I am self-evident. Entonces, esto es de alguna manera lo que podemos expresar, por así decirlo, cuando hablamos de una realización, ¿no? Que uno se encuentra, uno ha llegado a través del trabajo del yoga, ¿no? De conocimiento y de esta constante entrega a través del yoga. Yoga sannyasa, jnana, jnana karma sannyasa, jnana karma sannyasa yoga. Jnana es la aceptación de quién es uno. Jnana karma sannyasa. Karma sannyasa, sannyasa significa renunciación, entrega, la entrega de todo karma. La karma es la vida misma. Jnana karma sannyasa yoga es esta práctica y este estilo de vida, que es lo que propone Krishna en este capítulo. Está todo acá. Acá realmente está el secreto, ¿no? Atma Bantam. Aquel que tiene su el sentido de su mente y cuerpo bajo control, ¿no? Por lo general uno está bajo el control de sus sentidos. Esta persona es un yogi, ¿no? Y él está en control de su mente y de su cuerpo. Bueno, por eso uno no, siempre les recuerdo, ¿no? Que esta atención es la meta del yoga, ¿no? Esta constante atención, constante el estar alerta. Estar alerta que uno no es, no puede identificarse con la vida desde uno. No puede limitar, tenemos que dejar de limitar. El ser, la divinidad, ya está presente en nosotros. Nosotros la estamos limitando. Debemos permitir que esa divinidad se exprese. Se exprese. Para eso tenemos que permitir que nuestra mente se expanda y entender que hay otra forma de vivir. Entender y aceptar que hay otra forma de vivir. ¿Y cuál es la forma de vivir? Es la forma de vivir que nos presentan las escrituras y los maestros espirituales. En donde nuestro centro no somos nosotros mismos, sino entender que el centro está en todas partes. Entonces ahí aparece entonces un poco lo que decía, el servicio al otro, la fe en mí mismo, es la fe en los demás también. No aprender no solamente a empatizar, sino a sentir por el prójimo como si fuese uno mismo. Y acá llegamos a la enseñanza de Jesús. ¿No? Bueno. Cuando uno alcanza esto, gente, se terminó.
El juego.
Ya estamos. Ya estamos. Con el trabajo renunciado por el yoga, las dudas erradicadas por el conocimiento de quién es uno, o Arjuna, las acciones no esclavizan a la persona que está centrada en el ser. Entonces, para terminar, entonces, por lo tanto, cortando con la espada del conocimiento las dudas acerca de quién es uno, nacidas de la ignorancia, centrado, residiendo en el corazón que es el centro, es el centro de nuestra divinidad, es el centro de armonía, en el centro cardíaco, ¿no? En el chakra, el corazón, donde está el trono de nuestro ser, este om, constantemente late, palpita en nuestro interior. Residing in thy heart, dice, residiendo en tu corazón. Toma refugio en este estilo de vida que llamamos yoga. Renunciando a la acción a través del conocimiento. Y con esto terminamos el capítulo número 4 del Bhagavad Gita. La próxima clase entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en este capítulo, también de capítulos anteriores, porque siempre, cada vez que se hace un resumen, siempre se tocan enseñanzas de capítulos anteriores, y vamos a trabajar con otro capítulo, ese capítulo número 5, que también un poco viene como a ayornar todo lo que hemos aprendido en estos en el capítulo número 2, y en particular en el capítulo número 4, que es The Way of Renunciation, el camino a la renunciación. Y no es que esto significa que hay son quiere que se me haga monje o quiere que me haga monja, no es esa renunciación de la que estoy hablando. La renunciación es entender y aceptar que Dios está en todas partes. En otras palabras, abrir nuestros corazones y ser capaces de expresar y dar lo que llamamos amor, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Cuando dijo que cortar con la espada del conocimiento, esa también es la misma espada que tiene Shiva.
Bueno, las Shivas son todo simbología, hombre.
Por eso.
Son toda simbología, ¿no? O sea, la espada del conocimiento es simbólicamente uno tiene que cortar, utiliza el verbo cortar, ¿no? ¿Qué va a cortar? ¿Con la tijera? ¿Vas a cortar con algo que sea más? Una espada, la espada, ¿no? Que simboliza el poder y la determinación, ¿no? es esa la espada. Y agresiva, bueno,
que corta el velo de la ignorancia.
Cortar el velo de ignorancia, ¿no? Vamos con firmeza, con fuerza, con fe. No podemos permitir vivirnos como, ay, no sé, acá uno tiene que creer en su propia divinidad y llevar una vida correcta. Fe en uno mismo, fe en los demás y en su divinidad. ¿Está bien? Bueno, gente, gracias por estar. Nos vemos entonces la semana que viene. Acá la computadora me acaba de decir que te acaba la batería.
Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias, Juan.
Un placer, como siempre. Un placer. Cuídense mucho. Chai, chai. Cuídense mucho.